Parte 2 y final de la sesión 103. Aquí vamos a culminar lo que es la mente arquetípica, al menos dentro de lo que es el material de Ra, y terminamos con la gran vía de la mente. Empecemos. Cada vez que digo la gran vía, me parece que también se dice el gran camino, pero cualquiera de los dos en realidad son válidos para interpretar lo que en inglés es the great way. Way siendo camino o vía, por la cual la mente está transitando. Y aquí hay unas interpretaciones interesantes en cuanto a lo que es esta parte de nuestra mente que está siempre modificándose o potencialmente modificándose, sobre todo si estamos en el proceso de evolución consciente. Es un punto interesante porque todo el mundo está evolucionando, unos más rápido que otros dependiendo de su nivel de conciencia o de la dedicación, compromiso hacia lo que es la evolución de conciencia y la capacidad que tengan también. Así que en cualquier caso, esto es una manera de ilustrar cómo cada uno de nosotros, sin importar cuál sea la capacidad que tenga para modificar y hacer cambios, lo cual se acelera con el tiempo y termina siendo exponencial mientras más uno se dedica a este camino, cómo va cambiando. Así que no tengo una introducción muy larga que decir aquí, simplemente decir que en el episodio pasado, la primera parte de la sesión 103, hablamos de puro material personal, ¿cierto? Y ahorita es cuando estamos entrando a lo que es el material de la mente arquetípica. Esta, de nuevo, va a ser la última sesión donde hablemos de la mente arquetípica. Muchos de nosotros vamos a celebrar, otros quizá vayan a celebrar porque al fin me callo la boca en términos de hablar de la mente arquetípica sin saber mucho sobre ella. Y hablando de eso, es un buen momento para reflexionar y decirles que yo no soy un estudiante de la mente arquetípica y mucho menos del tarot, así que tomen simplemente esto como una lectura paralela a la que ustedes tienen. Si ustedes son estudiantes y saben mucho más del tarot, de repente van a sacar muy poco de lo que yo diga, pero en cualquier caso esto está hecho para ser interpretado, no para ser dicho exactamente por lo que es, y por ahí me agarro yo para dar mis interpretaciones, pero eso es todo en realidad. Al final quiero hablar un poco sobre lo que es cómo se ve esto en práctica, porque todo lo que está descrito dentro de la mente arquetípica es el proceso de evolución mental. Y eso es lo que llamamos en términos cristianos la salvación o la resurrección. Y en términos budistas, liberación mental o despertar. Así que vamos a pasar con la primera pregunta que tengo, que es la pregunta 10. Esto nos comienza con la conversación sobre la mente arquetípica. Don dice en la pregunta 10: en ese caso, tengo algunas preguntas sobre la carta 7 para terminar nuestro primer repaso a los arquetipos de la mente. Hay una T con dos ángulos rectos sobre ella en el pecho de la entidad de la carta 7. Hemos adivinado o supuesto que la T inferior tiene que ver con la posibilidad de elegir uno u otro camino en la transformación, y los dos ángulos superiores representan el gran camino de la izquierda o de la derecha, en una transformación mental que hace el cambio del espacio-tiempo al tiempo-espacio. Podría decirse, esto es difícil de expresar. Hay algo correcto, y en ese momento Don se ríe, y dice, ¿en esta suposición? Ra le dice, sí. Ahora me río yo, porque sí hay algo correcto dentro de la suposición. Y Don le dice, ¿podría Ra comentar esto que es correcto dentro de la suposición? Ra le dice, el uso de la tau, que es la T en griego, y de la escuadra de arquitecto tiene por objeto, eso está terriblemente traducido, tiene por objeto, ¿quién hizo esta traducción? Tiene por objeto sugerir la proximidad del espacio-tiempo del entorno del gran camino al tiempo-espacio. Todo el estado de ánimo, digamos, del gran camino depende, en efecto, de su notable diferencia con el significante. El significante es el yo significativo en gran medida, pero no totalmente, influido por la caída del velo. Okay, primero, varias notas sobre traducción que ni siquiera voy a tomar, simplemente voy a dejar en mi mente. Se refieren cuando dicen al estado de ánimo del gran camino. Admito que es una muy mala traducción ahí. Se refieren al ambiente en realidad. En inglés, cuando utilizan el mood, también se refieren al mood del ambiente, pues al ánimo del ambiente. Aquí se refiere al entorno, sí, al ambiente como tal. Pero ok, el uso de la T. Voy a poner la imagen aquí para que vean a lo que nos referimos. La entidad tiene una par de ángulos en el pecho que parecen una T invertida, pero no es propiamente una T. Y luego una T. A la T que se refieren aquí con el uso de la tau. Y la escuadra son los ángulos arriba. Tiene por objeto sugerir la proximidad al espacio-tiempo del entorno al gran camino al tiempo-espacio. Entonces, ahí supongo que estas dos están mostrando cómo del espacio-tiempo al tiempo-espacio hay una relación ahí. Y creo que hay algo que dijeron. No, todavía no. Están describiendo, supongo que una vez más, lo que es la relación que tiene el significante con el gran camino. Y ahorita doy un pequeño resumen porque tenemos rato sin hablar de la mente arquetípica. Pero todo el ambiente, el entorno del gran camino depende de su notable diferencia con el significante. El significante siendo esa parte que, bueno, ya voy a refrescar. El significante es el yo significativo en gran medida, pero no totalmente influido por la caída del velo. Ok. Está vamos a llamar el significante el centro, ¿no? Por el cual se expresa el ser. El ser mismo, la infinidad inteligente. Y es un elemento de identificación subjetiva moldeable, vamos a llamarlo así. Digamos que la infinidad inteligente se identifica, se concentra, se solidifica, se manifiesta como una especie de identidad particular, y eso depende del complejo mente-cuerpo-espíritu y cómo se vea. Pero esta localización, entonces, la parte subjetiva de esa localización, de identificación subjetiva, es lo que conocemos como el significante. Pero está siendo moldeado siempre por la experiencia que tiene. Catalizador, experiencia, matriz y potenciador siendo los elementos que están impactando el significante. El significante, cuando lo decide, ¿okay? Porque estamos hablando de evolución aquí, cuando lo decide, se mueve en transformación gracias a la elección del camino deseado, positivo o negativo. Entonces esa transformación cambia lo que es, lo que ve. Así que a pesar de que hay una relación obviamente con el significante aquí en la Gran Vía, porque el significante es el que está teniendo la transformación y obviamente modificando cómo ve la realidad, hay una relación, pero no es totalmente obviamente el significante, podemos decir el centro de la imagen, pero el centro o la esencia de la imagen en realidad es todo el complejo mental, y el complejo mental contiene obviamente todo lo que está siendo percibido por el significante y cómo lo usa, para qué lo usa, en qué dirección va, etc. Así que este es todo, como decir, la maqueta completa de la mente, del ciclo mental, mejor dicho, no de la mente, del ciclo mental, porque la mente arquetípica como tal es la que abarca tanto mente, cuerpo y espíritu. Recuerden eso, no existe mente arquetípica, cuerpo arquetípico y espíritu arquetípico. Dentro de lo que es el modelo de Ra, cada quien se puede inventar lo que quiere y seguramente pueden explicar distintas cosas así, no lo sé. Pero la mente arquetípica, por eso es que se llama así, porque en realidad es una sola mente la que está produciendo cuerpo y canalizando espíritu. Y en ese proceso hay un ciclo mental, un ciclo corporal y un ciclo espiritual. Todo dentro de un marco que llamamos mente arquetípica. Ok, entonces Eso es lo que quería refrescar, notar que el significante entonces es esa identificación subjetiva de la infinidad inteligente, del ser, de Dios, de como lo quieran llamar, de esto, del creador manifestándose y moldeándose a través del entorno que produce experiencia y catalizador. Y su propósito es obviamente transformarse en una dirección que sea positiva o negativa. Ese es todo su propósito. Con eso en mente podemos seguir indagando un poco más lo que dicen aquí. Hay una discusión de hecho sobre lo que es espacio-tiempo y tiempo-espacio en relación con el entorno de la Gran Vía o el Gran Camino. Y a mí me parece que esto tiene que ver obviamente con la relación que hay entre todo lo que está pasando dentro de la mente en evolución con el espacio-tiempo, que es lo que está siendo proyectado, y el tiempo-espacio, que es aquello que lo está proyectando. Así que cualquier tipo de experiencia que esté modificando la mente, el significante como tal, está llevándolo a que trabaje internamente para poder proyectar externamente de una manera más congruente con su elección de camino, pudiéramos decir. Vamos a la otra parte de Ra. Dicen, el gran camino de la mente, el cuerpo o el espíritu, dibuja el entorno que ha sido la nueva arquitectura causada por el proceso de velado y, por tanto, sumergida en la gran corriente ilimitada del tiempo-espacio. Esto es fascinante porque, como vamos a ver, el gran camino de la mente lo ven como una estructura, ¿no? Hay una estructura, tiene... de hecho, yo no lo veo así, pero es un carruaje, según. Por eso es que a mí no me gusta ver estas imágenes y decir, oh sí, mira, esto es esto. No lo veo como un carruaje, para mí es una caja, como una cajita donde, de hecho, se ve bastante hindú. No sé por qué me viene a la mente lo hindú. Pero en cualquier caso, es una especie de carruaje, es lo que dicen. Y este carruaje está siendo movido. Hay un elemento de tiempo el cual vamos a explorar. Pero en sí es un entorno, ¿no? una arquitectura. Y esto tiene que ver con lo que llamamos la... Cada vez que se ve un cuadrado o una caja en la mente arquetípica, representa lo que es la ilusión. Fíjense que el significante está obviamente dentro de la caja en este caso, porque todo lo que está alrededor de sí mismo es precisamente lo que está viendo. De alguna manera es como que el significante no puede ver fuera del carruaje, a pesar de que se está moviendo en ese entorno, pero ese entorno es la mente inconsciente, ¿ok? La mente inconsciente es la parte externa que está explorando, y conforme la explora, el entorno, el cuadro, la caja donde está metido va cambiando, y va cambiando dependiendo de cuál sea su dirección de polarización. Eso es una manera para mí de poder verlo y entender todos los elementos que están en juego en, esta, en este ciclo de la mente arquetípica. Entonces, claro, el entorno que ha sido la nueva arquitectura causada por el proceso de velado. Dense cuenta que la estructura está cambiando, obviamente, siempre es por el proceso de velado. Alguien me preguntó que si... he escuchado esta pregunta al menos un par de veces últimamente, donde si ya en tercera densidad, cuando uno despierta, lo que significa simplemente conocer quién eres, que si ya se quita el velo y vive sin velo, no hay nadie que viva sin el velo. Todo el mundo vive con el velo, pero o están engañados por el velo o están viendo a través del velo. ¿Qué tanto tú ves a través del velo? Depende, obviamente, de qué tanto tú quieras iluminar una vez que despiertas tu experiencia. En otras palabras, qué tanto estés comprometido o comprometida hacia vivir a través de la verdad y no de la falsedad. Porque la falsedad o la ilusión en realidad lo que está haciendo es intentando potenciar el camino negativo o impulsándote a definitivamente comprometerte hacia el camino positivo. Pero el proceso de velado está constantemente influyendo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no importa qué tan despierto, entre comillas, esté yo, igual voy a ver sufrimiento, voy a ver cosas, nada que ver, eso no tiene nada que ver. Es que el velo intensifica la experiencia positiva o negativa. Si la positiva es una de aceptación, de amor, de armonía, de ecuanimidad, de relación de belleza con todo, pues entonces el velo va a intensificar esa experiencia. Quiero resaltar eso porque puede existir, y a veces he escuchado por buenas razones, y lo entiendo, pensar que no, el camino espiritual es demasiado difícil, yo no voy a seguir en esto porque me la paso sufriendo y enfrentando. Claro, porque el ego se está todavía ahí, no quiere salir, no quiero salir de esto. Entonces, el camino espiritual es muy difícil. Pero es inevitable, ya estás aquí. tienes que seguir pasándolo. En otras palabras, ego, lo sentimos mucho, pero estás muriendo. Sé que se siente horrible cuando estás desde el ego, pero después se siente siempre satisfactorio. Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos cada vez más potenciando ese camino positivo, el velo va a intensificar nuestro aprecio, la belleza, la sensación de amor se vuelve cada vez más tenue, más obvia, más automática. Nuestra armonía se vuelve más nuestro estado por defecto, lo cual no es una debilidad. Hay muchos egos que lo ven como debilidad. No, eso es una debilidad. Uno tiene que ser fuerte en esta vida. Adelante, sigue viendo, está bien. Sigue a ver hasta dónde te lleva la fortaleza, esa fortaleza de control. Pero entonces potencia todo eso. En el camino negativo también, obviamente, el velo intensifica la experiencia de control, manipulación y de yo sentirme un individuo separado. Entonces, el proceso de velado es muy importante aquí y tiene que estar presente, evidentemente, en el gran camino de la mente, porque es lo que causa todo. Sin velo no hay mente arquetípica, al menos no como la conocemos en esta experiencia de tercera densidad. Pero ok, pasemos a la próxima pregunta. Don dice, supongo que las ruedas de este carro indican la capacidad de la mente de poder moverse ahora en el tiempo-espacio. ¿Es esto correcto? Aquí no hay ruedas, como ya hemos visto, hay esfinges. Ra dice, no podemos decir que la observación sea totalmente incorrecta, pues hay tanto trabajo en el tiempo-espacio como el individuo que evoca este complejo de conceptos ha asimilado. Sin embargo, sería más apropiado llamar la atención sobre el hecho de que aunque el carro tiene ruedas, no está enjaezado a aquello que lo atrae mediante un arnés físico o visible. ¿Qué es entonces, oh estudiante, lo que une y enjaeza el poder de movimiento del carro al carro? Del carro al carro. Par de cosas. Primero, en la simbología o en la imagen como tal, no hay ruedas, sino que hay esfinges. Así que me imagino que cambiaron esa imagen. Aunque igual se habla de esfinges. Pero fíjense, las ruedas siempre representan tiempo. Tengan eso en mente. Las ruedas siempre representan tiempo. Y las esfinges, curiosamente, también para mí. No me pregunten de dónde saqué yo eso. Pero tengo el recuerdo de que las esfinges de alguna manera representan tiempo. Dentro de tantos, yo sé que las esfinges las pueden interpretar como quieran, miles de maneras. No, la esfinge significa eso. Ok, perfecto, pero para mí significan tiempo. Y en este caso voy a hacer una explicación basada en eso. La primera parte puede sonar un poco confusa, porque Ra está diciendo que no, sí, es un poco enmarañado. Primero Ra dice, no es que estés incorrecto, porque sí existe una relación con el tiempo-espacio aquí, y eso es lo que representan las ruedas o las esfinges. De nuevo, vamos por parte, vamos a ir asimilando, como dice Ra aquí, cosa por cosa. pero ok. Entonces, sí hay una relación de todo esto con el tiempo. Y lo primero que Ra dice es que hay tanto trabajo disponible en tiempo-espacio como el individuo haya asimilado. Entonces, por poner el ejemplo, cuando tú te adentras en este camino y de alguna manera sientes una avalancha de cosas que necesitas procesar, eso te está invitando a estar en tiempo-espacio. Consideremos el tiempo o trabajo en tiempo-espacio como la meditación, reflexión, contemplación, trabajo introspectivo, todo lo que lleve a que estés lidiando con aquello que está produciendo la realidad. De repente no lo sabes conscientemente, pero desde un principio, cuando empiezas a sentir todos estos cambios, te sientes mucho más llamado a estar solo, a estar sola. ¿Sí? Mucha gente dice eso, muchos de nosotros hemos sentido eso, a quedarnos más tiempo, menos influencias del exterior, porque estoy tan sensible, obviamente, a las experiencias del exterior, y estás pasando por un proceso fuerte. Ok, eso es lo que Ra está diciendo aquí. Ciertamente, estamos hablando de una parte de la mente arquetípica que es bastante descriptiva de lo que es la transformación de la mente, el cambio, la polarización del individuo, todo esto. Así que, obviamente, mientras mayor trabajo haya sido elegido por la entidad en el momento, lo cual no es algo que uno elige conscientemente, simplemente lo que te toca, lo que te toca, y tienes que lidiar con eso. Entonces, ahí es donde tienes que... hay una mayor cantidad o menor cantidad de inversión de tiempo trabajando dentro de ti, ¿no? Y por poner un ejemplo, para que vean porque todo el mundo obviamente está trabajando sobre sí. Como ya dije, cuando uno explica las cosas es útil usar ejemplos extremos. Por ejemplo, una persona que no tiene muchos cambios en su vida, que es muy testaruda, que simplemente quiere, no, la vida es así, yo la veo así, aparte yo soy así, tú eres así. Nadie nos cambia. Es una persona muy testaruda y muy fuerte, muy rígida en sus comprensiones. Podemos decir que no está teniendo muchos cambios, no está pasando por todo esto. Y sin embargo, a estas personas se les muere alguien o pierden alguna cosa o tienen simplemente un catalizador muy fuerte. Y estas personas no siguen su vida normal, cotidiana, como lo seguirían, como, no, bueno, las cosas son así, ya así, se me murió mi hijo, no importa, ningún problema, voy a ir tomando mi cerveza con mis amigos. Obviamente hay una pausa que la gente toma y empiezan a pasar este duelo, pudiéramos decir, y esto va con cualquier cosa. Puede ser el duelo porque me robaron mi carro, o porque perdí el trabajo, o porque mi amigo me insultó. Todos estos tipos de catalizadores que están impactándote, obviamente están llevándote a que, hey, reflexiona, ve adentro. Para los que estamos un poco más conscientes de estos procesos, hey, aprovechamos y decimos, ahí hay algo, ok, voy a procesarlo, voy a llevármelo. Y ahí es donde se trabaja en tiempo-espacio. El propósito, obviamente, en la evolución de la mente arquetípica, o en la parte del ciclo de la mente, es poder procesar aquellas experiencias que obviamente nos están ofreciendo algún tipo de cambio positivo. En nuestro caso, negativo, me imagino que los negativos no sé cómo lo utilizarían, pero para nosotros, cómo crear mayor polarización positiva. Último detalle en este párrafo, Ra dice que qué tal si llevamos la atención a aquello que está llevando el carruaje, qué es lo que lo está impulsando, porque no hay riendas como tal. Lo que hay es, hay algo, y ese algo, tengo que decir, no puedo darme crédito por haber yo interpretado esto porque no lo hubiese pensado, a pesar de que una vez que lo leí dije, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo. Noten que en la primera carta, en la matriz de la mente, está, de hecho, ni siquiera recuerdo la primera vez que, no sé si fue a Scott Mandelker que se lo escuché, o si fue a Joseph D'Artes, pero por ahí vino la idea, creo que fue yo, o fue hasta incluso Doug S. Viendo esto. En cualquier caso, es la bola de cristal representa la voluntad. Obviamente, la voluntad del significante a través de lo que es la mente consciente es lo que va a guiar hacia dónde va el carruaje. Entonces, eso, y Ra también menciona voluntad y fe. Fe es importante también, sobre todo en este camino positivo. Así que la voluntad y la fe son lo que mueven el carruaje. Y eso es lo que le da poder de movimiento del carro al carro. Así que mantengan eso en mente ahí. Siguiente pregunta. Don dice, tendré que pensar en eso, a menos que, y pausa, dice, volveré sobre ello. Estábamos pensando que en sustituir la espada en la mano derecha por la esfera mágica y un cetro descendente en la mano izquierda, similar a la carta 5 del significante, como más apropiado para esta carta. ¿Podría Ra comentarlo, por favor? Ra le dice, esto es bastante aceptable, especialmente si la esfera puede imaginarse como esférica y refulgente. Esto no es una mala traducción, en realidad. Creo que en inglés dijeron lo mismo. Como que si la esfera se puede ver esférica, obvio, y refulgente. De repente lo que quisieron decir es que la esfera no estuviese sustentada o apoyada en nada, sino simplemente una esfera tal cual como es. Y que sea refulgente quiere decir brillante, sí, destellante, algo así como muy prendida, podríamos decir. Así que esto tiene que ver con modificaciones a la imagen de la carta. Y entonces sí, le hicieron definitivamente cambios. Y no hay ruedas, sino esfinges. No sé si antes habían ruedas y esfinges. No estoy familiarizado con la carta con la que ellos estaban trabajando en ese momento. Pero cambios que le hicieron. Hablando de cambios, ¿no? Cambios que le hicieron a la carta. Don dice en la pregunta 14, la pierna izquierda doblada de las dos esfinges indica una transformación que se produce a la izquierda que no se produce a la derecha. Posiblemente una incapacidad en esa posición para moverse. ¿Tiene esto algún mérito? Raleigh dice, la observación tiene mérito en el sentido de que puede servir como anverso de la connotación que se pretende. La posición pretende mostrar dos elementos, uno de los cuales es la doble posibilidad de los personajes llenos de tiempo allí dibujados, las esfinges. El reposo es posible en el tiempo, como lo es el progreso. Si se intenta una mezcla, la pierna erguida y en movimiento se verá muy obstaculizada por la pierna que está doblada. El anverso, si lo puedo entender bien, upverse en inglés, se refiere a ambos lados, ¿no? Se refiere a que hay ambos lados de un solo elemento, como una moneda, ¿no? Y entonces hay mérito si se utiliza de esta manera, al entender que hay dos, no solamente, ¿qué fue lo que dijo Don como tal? Se produce a la derecha, una transformación que se produce a la izquierda que no se produce a la derecha, por una incapacidad de poder moverse en ese sentido. Si estamos hablando de movimiento, movimiento tiene que ver con tiempo. Y todo eso voy a tratar de simplificarlo de una manera que tenga sentido para que vean a qué se refiere todo esto del supuesto movimiento o paso del tiempo a través de la mente. ¿Qué es lo que estamos observando? Entonces, hay dos elementos. Uno de ellos es el posible paso del tiempo, el reposo. Uno de ellos es el reposo. Y el otro es el progreso. Puesto de una manera más simple, hay quietud y hay movimiento. En nuestra experiencia, como exploramos en nuestra práctica del camino directo, simplemente investigar la naturaleza de nuestra realidad, lo que encontramos es que hay una quietud que llamamos conciencia. En otras palabras, la conciencia no se mueve. La conciencia siempre es consciente. Es el mismo elemento. Sin embargo, todo experimentado por la conciencia es movimiento. Así que tenemos aquí el anverso de esta visión o entendimiento de la realidad. Todo ser humano está de acuerdo con esto. Hay una conciencia y luego hay algo de lo cual estoy consciente. A través de lo cual estoy consciente es la conciencia. Entonces, el reposo es posible en el tiempo, como lo es el progreso. Ambos forman parte de una dinámica de realidad. Si se intenta una mezcla, la pierna erguida y en movimiento se verá obstaculizada por la pierna que está doblada. Para mí esto se refiere a, por lo que puedo entender, estoy seguro que esto se pudo haber expandido mucho más, para ver cuál es la exposición de Ra en todo esto. Pero lo que yo veo, obviamente, es lo obvio aquí. Y es que en quietud, estás en quietud, en movimiento, estás en movimiento. Uno va a obstaculizar al otro. Y me parece que hay también ese elemento que estamos hablando de que cuando pasan cosas, cuando hay movimientos afuera, a veces tenemos que llevarlo a una quietud. O sí, traer todo eso a la quietud para poder ver a qué se refería. Y de la quietud salir, obviamente, al movimiento. Así que, una vez más, o es chicha o es limonada. Siguiente parte de la respuesta. Ra dice, el otro significado tiene que ver con el mismo ángulo recto con su cuadratura arquitectónica que el dispositivo sobre el peso del actor. El tiempo-espacio está cerca en este complejo de conceptos, debería ser cerrado. Acercado debido al proceso de velado. A menos, sí, cercado, no, está mal. Definitivamente está mal esto. Debido al proceso de velado y su eficacia para producir actores que deseen utilizar los recursos de la mente para evolucionar. Les prometo que en algún futuro estas traducciones estarán mejores. Vamos a analizarlo con correcciones adecuadas y necesarias. El otro significado en la esfinge, de repente, o están hablando de la arquitectura general del cuadrado, es la misma que la que tiene el pecho, el actor siendo el significante, por cierto. El actor aquí es el significante. El tiempo-espacio está cerrado en este complejo de conceptos y está cerrado debido al proceso de velado y su eficacia para producir actores que desean utilizar los recursos de la mente para evolucionar. Aquí me gustaría hacer unos comentarios en términos de lo que significa ya de manera práctica todo esto. Toda esta imagen de el gran camino está reflejando lo siguiente. Vamos a ir un poco hacia atrás. Primero, a veces ya uno habla a esta altura porque existe un entendimiento de algo que inicialmente puede ser difícil de aceptar, pero es la verdad. Todo lo que yo estoy viendo está siendo proyectado por mí. Únicamente cuando yo me siento que soy esta limitación de conciencia muy pequeña que está decidiendo a todo momento y dice, no, pero es que yo no estoy decidiendo que la gente haga estas atrocidades en el mundo, así que tú no me puedes decir que yo estoy produciendo eso. Y tampoco es una visión correcta decir, no, pero es que dentro, por dentro, tú subconscientemente estás produciendo eso. Entramos en un error de interpretación que no abarca, por supuesto, a lo que se refiere esto. Y hay maneras por las cuales crear puentes de entendimiento hacia esto. Pero quiero poner una analogía primero. Si nosotros hacemos una pregunta, ¿no? Y a veces he lidiado con este tipo de preguntas en física, porque la pregunta viene con, bueno, o sea, ¿cómo está compuesto este material, ¿no? ¿Qué elementos que tiene? Y ese tipo de descripción está suponiendo inicialmente que existen partículas, que existen estos bloques llamados partículas que están componiendo todo, ¿no? Hay un error fundamental en esto al querer visualizar cómo está hecha la realidad a través de bloques, de esferas o bolitas que son partículas subatómicas, etc. Y que estas interactúan de una u otra manera. Todo esto tiene una suposición errada de raíz. Entonces, si rompemos la suposición inicial de que hay partículas y que simplemente hay un movimiento, y ese movimiento puede ser obviamente identificado como en una dirección o en el otro. Y a través de esa combinación de direcciones es que encontramos una realidad dualista. Perfecto, no es tan difícil. Pero nos enfocamos en querer entender de qué está compuesto. Entonces la respuesta que yo te pueda dar, bueno, está hecho de elementos. Ah, ok, de elementos. ¿Y los elementos cómo son? Bueno, son como unas bolitas que tienen otras bolitas dando vueltas. Ah, ok. Y entonces, yo sé que ya no se ven así, pero estoy llevándolo al punto básico de entendimiento, ¿no? Porque ahora sabemos que es energía, energía en movimiento, etc. Ok. Pero entonces quiero que vean cómo está limitada, obviamente, la respuesta que uno pueda dar basado en la suposición inicial. Así que, ¿qué tal si corregimos la suposición inicial? Del mismo modo, si nosotros vemos a la mente y decimos, bueno, pero es que yo no estoy creando esto. Tú lo que estás creando es la reacción que tiene hacia lo que estás viendo. Eso es lo que tú estás creando. ¿Ok? Y eso tú no lo estás haciendo de manera consciente. Por ende, baja la responsabilidad que sientes de que yo soy responsable de todo lo que estoy creando. Y al mismo tiempo, sustituye la palabra responsabilidad con adueñarte de cómo te sientes hacia todo y cómo reaccionas hacia lo que sientes. Eso es lo importante. ¿Sí? Eso es lo que empieza a invitar al cambio, a la transformación. Entonces, ¿cómo tú reaccionas hacia lo que estás viviendo? Y hay personas que dicen, no, es que yo jamás puedo aceptar que esto esté pasando en el mundo. Bueno, adivina qué, no puedo aceptar a que no existan bolitas, partículas allá afuera. Uno se vuelve un poco dogmático, entonces, mentalmente, el decir no puedo aceptar esto. Todo puede ser aceptado. Y no es, bueno, ¿bajo qué estructura moral lo voy a aceptar? No intentes buscar una estructura moral. Deja que se cree dentro de ti. No existe una manera adecuada de ver la realidad. Es simplemente como tú la ves. ¿Y cómo puedes armonizarla más? Esa es la gran pregunta. Entonces, el gran camino representa al final toda esa proyección que nosotros tenemos desde adentro hacia afuera. Y aquí es donde viene la gran moraleja de toda la mente arquetípica en términos del ciclo mental, lo cual habla de polarización. De manera práctica, la manera como nosotros vemos la realidad o cambia en dirección positiva o en dirección negativa o se mantiene la persona rígida que no quiere cambiar. Y eso supongo que es otra manera de vivir la vida. No es una muy satisfactoria, tiende a llevar a mucha frustración, pero ahí cada quien elige lo que desea. En el camino positivo estamos utilizando el velo para poder intensificar nuestra experiencia de que, wow, fascinante. Como hace poco le dije a alguien, es fascinante, me dice, qué fascinante que todo esté conectado, me dice. Y yo estoy de acuerdo, digo, es cierto, hay una belleza ahí. Y el reverso también es cierto. Qué belleza, qué fascinante que todo aparezca como que está separado, ¿no? Entonces uno empieza a apreciar a través del velo cosas de una manera tan distinta. O sea, qué fascinante que yo pueda tener una sensación física. Y esto no es algo intelectual, se los digo de corazón. Son cosas que uno empieza a sentir mientras más te pones en contacto con lo que es tu verdadero ser. Te parece fascinante que todo pueda existir. Es increíble, es como cuando estás en un sueño y tú dices, wow, no puedo creer que yo esté creando todo esto. En el sueño todavía está una parte medio egoica de la mente, wow, yo estoy creando todo esto. Y está bien, parte del sueño. Pero en este caso, es decir, qué fascinante que todo esto sea producto de la misma fuente. Y esa fuente soy yo, fundamentalmente. No un yo conceptualizado, por supuesto. Entonces, a través del tiempo, esta asociación con el ser que realmente somos empieza a abrir más y más el camino positivo, que es la interpretación, la interpretación que le estamos dando a algo que no tiene una realidad fija, pudiéramos decir. Ese es el detalle, que como no tiene una realidad fija, nosotros lo podemos ver como nos provoque. Y como nos provoque depende de hacia dónde nos afiliamos, hacia el lado positivo o negativo. No existe un intermedio. El intermedio es el estancamiento, donde no elijo ninguno de los dos. Y eso es caracterizado siempre por sensación de frustración. Por eso, cuando decía, hay momentos en nuestro camino donde, uy, sí, la noche oscura del alma, que un amigo mío, Juan de Dios, con quien he tenido un par de conversaciones, están por ahí en su canal de YouTube. Me encantó una vez que dijo, yo sustituyo eso por la noche oscura del ego, porque en realidad el ego es el que está sufriendo. el que está ahí, no, no quiero aceptar esto, esto es demasiado fuerte. Claro, la luz es muy fuerte y te está abriendo las pupilas. Abriéndonos, te está contrayendo las pupilas en este caso. Te está abriendo la mente. Ok, ¿cómo lo quieren utilizar ahí? Pero sí, entonces es un proceso de nada, seguir aceptando lo que viene. Y esto empieza a modificar lo que es nuestra visión de la realidad. Ahora, quiero poner un ejemplo de cómo nuestros procesos como tal. Primero, hablar de que, digamos, el impulso de nosotros querer vivir, ¿no? Viene en realidad de querer jugar con la realidad. Se ha perdido mucho esta esencia al hablar, sobre todo en espiritualidad, en New Age y todos estos tipos de prácticas de tener que hacer esto y lo otro. Hay gente que yo siento que quiere abandonar su trabajo para dedicarse 24/7 a hacer prácticas espirituales para... ¿Por qué? Y aquí es donde viene la analogía de querer entender la realidad a través de materia, de partículas. Si queremos entender el camino espiritual como algo de evolución, ¿no? Como está diciendo Raki, la eficacia para producir actores que desean utilizar los recursos de la mente para evolucionar. Evolución, si es interpretado como trabajo, y trabajo nosotros lo asociamos es con empeño y sacrificio y esfuerzo. Estamos literalmente pintando algo distinto a lo que es la intención del creador. El creador lo que quiere es divertirse, regocijarse, como dice Ra siempre, en la belleza de esta creación. Pero no un trabajo que tiene que ser arduo. Y aquí estoy sacrificándome, tú sabes, porque es que necesito despertar a tantas personas en este mundo que están dormidas. Ok, pero ¿por qué tiene que ser un esfuerzo? ¿Por qué tiene que ser un trabajo y un sacrificio? ¿Por qué no puede ser algo divertido? Como mi filósofo favorito decía, Alan Watts, en el momento en que tú empiezas a trabajar, se pierde toda la diversión. Haz de tu trabajo un juego, algo que sea entretenido, que te provoque, que te guste hacer. Y nunca abandones eso. Es nuestra visión de adultos condicionados que nos hace pensar, no, jugar es de niños. Ok, perfecto. Quiero ser un adulto moderno, adelante. Pero buena suerte llevando la espiritualidad. Te vas a traer otra vez tus frustraciones y el resto. Esto se trata de cómo apreciar la vida. Si aún no sabes apreciar la vida, empieza por ahí. Empieza a apreciar todo. Y permite que ese aprecio te muestre y te dicte cómo quieres jugar. La mayoría de las personas que empiezan este camino de repente empiezan a encontrar eso que dicen. ¿Sabes qué? No estaba haciendo lo que me gustaba, ahora estoy haciendo esto. O lo que estaba haciendo me encanta y ahora lo hago con mayor satisfacción. No, no todas las historias, por cierto, tienen que ver con que tú dejes tu casa, tu familia, tu trabajo, tu ciudad y todo y te vayas a buscar al gurú especial. El gurú eres tú, el maestro eres tú. Todo lo que encuentras son indicadores de eso o manipulaciones hacia lo contrario. Entonces, eso es una visión que debe establecerse fundamental. Eso es lo que nosotros estamos en realidad navegando. Una realidad que si se ve que está un poco oscura, dolida, sufrida, es únicamente porque seguimos viéndola desde ese punto de que no, yo tengo que esforzarme y trabajar y no estoy diciendo aquí trabajar para producir dinero y eso, sino simplemente el trabajo espiritual. Y todo esto de que sea fuerte. O simplemente aceptar y disfrutar la vida como es. Eso me parece una opción mucho más apreciable. Y lo otro es que conforme nosotros empezamos a vivir desde este punto de vista, donde hey, estamos cada vez más siendo nosotros mismos, qué mejor que ser nosotros mismos, ¿no? En ese momento todo cambia de una u otra manera y hay un último detalle que quiero mencionar aquí, que se transforma por completo, y es nuestra relación con la mente. Porque la relación que tenemos con nuestra mente hace que veamos como que tengo pensamientos incorrectos, actitudes incorrectas, y deben ser solventadas. Una vez más, el mismo error que puse de querer ver la realidad física como partículas. Hay un error de raíz, y ese error de raíz aquí es que tú tienes comportamientos, pensamientos inadecuados. Sé que nos han condicionado a ver la vida así, lo siento, pero es hora de cambiarlo. Nosotros no tenemos absolutamente nada errado de nosotros. Si queremos comprar esa idea, pues perfecto, estamos perpetuando una visión incorrecta de la realidad. Si acaso existe algo, es una experiencia confundida que espera ser expandida, iluminada, desenmarañada. Eso que existe dentro de ti como oscuridad, como represión, como emociones, son experiencias que simplemente están esperando ser liberadas. No para liberar así como que me liberé de eso, mi hermano, listo. Sino que lo liberaste dentro de ti. Estaba comprimido, estaba estancado, estaba atrofiado dentro de ti. Cuando lo liberas dentro de ti. Y tú no eres un espacio limitado, tú eres ese espacio ilimitado donde todo lo que liberas y lo mantienes ahora, no a través de vigilancia, no estoy pendiente, sino liberarlo. Este es un proceso al cual obviamente no voy a entrar aquí, pero los que conocen este proceso saben a lo que me refiero. Simplemente liberarlo dentro del espacio amoroso y lleno de armonía que realmente somos nosotros. En ese momento hay una especie de ok, las cosas cambian. No hay nada errado en ti que necesite ser corregido. Es una manera muy arcaica de hablar. Lo que se debe hacer es concientizar el proceso para sacarlo de la confusión. Y eso empieza a transformar tu visión de la realidad totalmente. Porque cuando sanas tú, automáticamente sana el resto del mundo. No porque los otros, tú estás esperando así como que ya va, yo voy a sanar, pero mi papá todavía no ha sanado, no, eso no lo estoy haciendo bien. Sino que la relación que tú tenías con el mundo cambia. Porque eso que tú tenías atascado ahí estaba modificando muchos aspectos de la realidad llamada externa. Así que de esa manera cambia lo que es nuestra percepción de lo que es el mundo como tal. Continuemos. Pregunta 15, donde dice: estoy suponiendo que la falda está inclinada hacia la izquierda por la misma razón que en la carta número 4, indicando la distancia que las entidades polarizadas en el servicio del yo mantienen con los demás. Y también supongo que la cara está girada hacia la izquierda por la misma razón que en la carta número 5, debido a la naturaleza del catalizador. ¿Es esto aproximadamente correcto? Hay una pausa. Ran dice: por favor, expulsa el aliento sobre el pecho del instrumento de derecha a izquierda. Y hay una nota que dice que esto se hizo según las instrucciones. Y después Ra continúa y dice: soy Ra, así está bien. Tu suposición anterior es en efecto correcta. Así que un pequeña pausa aquí. Esto se va a explicar un poco en las próximas preguntas, así que no voy a elaborar nada del por qué se tuvo que hacer esa pausa y soplar el aliento de derecha, de izquierda a derecha. ¿Fue de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Y la suposición anterior de Don es la misma que se había hecho en la carta número 4 y número 5 con respecto a primero la falda hacia la izquierda, y recuerdo que la figura también estaba viendo hacia la izquierda, y esa es en la carta número 4, que es experiencia, y la carta número 5, que es el significante, también está la cara viendo hacia la izquierda. Todo esto por la naturaleza del catalizador. Esto lo hemos hablado, de cómo se ve la realidad a través de la experiencia, que normalmente tendemos a estar más vigilante de lo que es negativo. Por eso es que existe un elemento en nuestra mente fácilmente de estimular hacia el amarillismo, hacia lo sensacionalista, hacia el temor, que es algo que he comentado muchísimo, porque a mí me ha rayado desde siempre que haya tanto amarillismo en la espiritualidad. Y supongo que, bueno, hay gente que pasa de las noticias y dicen: ya, oye, no veo noticias, pero sí veo esto de que va a pasar tal cosa en el campo electromagnético de la Tierra, y aparte he visto que los de Orión y los de Tal son malvados, y estos gurús son un problema para la Tierra y todo esto. Están cayendo en el mismo amarillismo y están estimulando esa misma parte del cerebro, o la mente, como lo quieran ver, que disfruta y aprecia este tipo de cosas dramáticas, y pero que mantienen obviamente a la persona en una visión de la realidad muy perturbadora. Ahora solamente cambiamos la perturbación física de la sociedad. No, a mí no me interesa eso, esa es la Matrix. Yo estoy más interesado ahora es en esto espiritual, que tú sabes, hay entidades que vienen a controlarte y nos controlaron el ADN y todo esto. Bueno, perfecto, está bien. Pero no pienses que eso te va a llevar muy lejos, porque no está, como dicen, subiendo tu vibración. Y obviamente tu vibración necesita aumentar para esto. No puedes estar ahí estancado. Entonces, a eso es lo que se refiere Don aquí. Recuerdo que en la carta número 4, que es la experiencia de la mente, se habló algo de esto, sobre lo de ver hacia el lado izquierdo, catalizador izquierdo. Y no recuerdo mucho en el significante de la mente, pero creo que también se hizo una mención similar. Entonces, la suposición de Ra, la suposición de Don en la carta número 7 también es correcta. Y Ra elabora un poco más al decir: también podríamos señalar que nosotros, al formar las imágenes originales para sus pueblos, utilizamos los lugares comunes culturales de expresión artística de los egipcios. En la mayoría de los casos, el rostro se dibuja de lado, al igual que los pies girados. Nos servimos de ello y, por tanto, deseamos suavizar el significado de la mirada de lado. Sin embargo, en ningún caso hasta ahora en estas deliberaciones se ha sacado una interpretación errónea o inadecuada. Esto se resume básicamente a que Ra está diciendo, por cierto, queremos decir que nosotros dibujamos esas imágenes, bueno, ellos no la dibujaron, como dicen aquí, sugirieron, ¿no? Utilizamos, al formar las imágenes originales para sus pueblos, y esto fue todo, por cierto, a través de telepatía. Ellos no estaban aquí físicamente con un lápiz dibujando, sino a través de impresión mental, según lo que dice Ra. Entonces, en la mayoría de los casos, todos estos rostros y pies que se dibujan de esa manera es porque era cultural. Y me viene a la mente que incluso la miniatura de la serie La Ley del Uno tiene a la figura de Ra viendo literalmente de lado así, ¿no? Entonces era algo cultural que dibujaban así, viendo hacia un lado y con las caras. Así que esa es la razón por la cual están dibujadas así. Pero, y claro, no son todas, pero también resalta que no, hasta ahora no se había hecho, no se ha hecho ninguna interpretación inadecuada. En esencia, la dibujamos porque así era la cultura de ese entonces, pero hasta ahora tus interpretaciones están bien. Eso es todo. Pasemos a la otra pregunta. Pregunta 16, donde dice: nuestro tiempo apropiado para trabajar ahora mismo, creo, está próximo a concluir. Y quisiera preguntar, pausa, y dice: es decir, las dos veces que tuvimos que expulsar el aliento, pausa otra vez, y dice: ¿cuál es el problema? O ¿cuál es, pausa, por qué en esta sesión tenemos que hacer eso cuando no lo hicimos en la mayoría de las demás? Podemos ver la preocupación de Don aquí, nada más leyéndolo. Ra dice: este instrumento desconoce el método utilizado para contactar con Ra. Sin embargo, su deseo era particularmente fuerte al comienzo de esta sesión de trabajo para que ésta se produjera. Por ello, inadvertidamente fue algo prematuro en su salida del cuerpo físico del rayo amarillo. En este estado, el objeto cayó sobre el instrumento que ustedes llaman... No. En este estado, el objeto cayó sobre el instrumento, ¿sí?, que ustedes llaman micrófono de corbata. El contacto inesperado causó una lesión en los músculos del pecho, por lo que aconsejamos tener cuidado a partir de este momento para evitar el estrés y que la lesión pueda curarse. Hay un detalle más aquí en esta respuesta, pero solamente quería ir dibujando a lo que esto se refiere. Y vamos a empezar con que... Carla no tenía conocimiento de cómo se hacía para contactar a Ra. Simplemente ponía su energía disponible y su disposición general a entregarse al contacto. Y por eso parece que inadvertidamente se salió del cuerpo de manera prematura. Capaz y siempre lo hacía, no estoy seguro. ¿Qué importancia tiene eso? Me imagino que existe una mayor sensibilidad en el cuerpo cuando esto ocurre. Y por eso Ra dice que en este estado, cuando el micrófono, que era un micrófono de esos grandes que utilizan, qué sé yo, para películas de Hollywood, que le cayó encima, sino un micrófono pequeñito, eso de, que parece una píldora. Y ella los tenía puestos aquí en el pecho. Así que se puede imaginar ese micrófono tan pequeño que le haya caído en el pecho y que causó una lesión en los músculos del pecho. Para mí esto tiene que haber sido algo muy, muy pequeño. Yo no sé qué tan pesaron los micrófonos, pero si ven en las imágenes, en las fotos, no se ven muy grandes. Así que, en cualquier caso, causó algún tipo de lesión en el pecho, una incomodidad para el cuerpo de repente. Y sí, la verdad es que no puedo imaginarme qué tipo de lesión pudo haber causado un micrófono tan pequeño, pero Ra dice que hubo algo. Y entonces ahora tienen que cuidar un poco lo que es el cuerpo de Carla. Pero hay un componente metafísico, dice Ra. Hay un componente metafísico en esta lesión y por lo tanto queríamos estar seguros de que todas las partes del entorno estaban limpias. Como este lugar de trabajo no tiene su nivel habitual de protección, utilizamos un aliento para limpiar el entorno que estaba en peligro. Si están escuchando un chirrido en el fondo, es porque están haciendo un trabajo por aquí cerca. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar el ruido de fondo? Absolutamente nada. Es hasta armonioso de repente. Había un componente metafísico en la lesión y por eso dijeron que expulsaran el aliento de esa manera para limpiar, ¿no? Para evitar que eso continuara siendo un problema durante la sesión, al menos. Ok, siguiente pregunta. Don dice, la razón de la falta del nivel habitual de protección es el hecho de que ha pasado un tiempo considerable desde que hemos trabajado aquí. En otras palabras, hay una falta de protección porque tenemos tiempo que no hacemos una sesión. Recuerden que pasaron como 3 meses, me parece. Y Ra le dice que no, esa no es la razón. Don pregunta, ¿cuál es la razón? Ra le dice, la falta de repetición regular del llamado ritual de destierro es la falta de la que hablamos. Ese es el ritual que hacían antes de cada contacto con Ra. Don pregunta, de ello deduzco que lo más apropiado sería realizar diariamente el ritual de destierro en esta sala. ¿Es esto correcto? Y Ra le dice, es aceptable. Dato curioso aquí, no tengo mucho que decir. Bueno, primero, no era porque pasaran tanto tiempo sin hacer las sesiones, sino más bien porque faltaba protección, por lo que vemos. Don sugiere que si está bien que se haga el... entonces esa protección a diario, y Ra le dice que es aceptable. A mí me parece que era Jim quien hacía, de repente los tres lo hacían, no estoy seguro. Pero esta vez que fui a Kentucky a finales de mayo, pude, de hecho, una de las cosas que Jim hizo fue demostrar cómo se hacía el ritual de destierro, tal cual como él lo hacía para las sesiones. Y lo llegó a hacer 3 veces, si mal no recuerdo. En la primera, al final creo que dio un traspié o se equivocó o algo así y dijo, así se hace el ritual, pero como cometí un error tengo que repetirlo porque eso crea como una especie de brecha, y lo volvió a hacer. No me acuerdo en qué se equivocó esta segunda vez, pero admitió y dijo, no sé si fue un nombre mal que dijo, y después tuvo que repetirlo una tercera vez. Pero fue bastante interesante ver a Jim literalmente ahí como hacía en las sesiones hacer el ritual de destierro. No sé si todavía lo hace en su casa, pero se lo sabe todavía bastante bien, y me gusta, obviamente me gustó mucho la experiencia de verlo hacer. el ritual ahí en vivo con nosotros. No lo hizo para nada particular, por cierto, lo hizo simplemente para demostrarlo. Siguiente y última pregunta de la sesión. Pregunta 20, Don dice: no quiero cansar demasiado el instrumento, se nos acaba el tiempo. Solo voy a preguntar si hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto o para que el instrumento esté más cómodo. O si hay algo más que Ra pueda decir en este momento que nos ayude. Ra dice: encontramos que las alineaciones se observan muy meticulosamente. Son concienzudos. Continúen apoyándose unos a otros y encuentren la alabanza y el agradecimiento que produce la armonía. Descansen sus preocupaciones y sean felices. Soy Ra. Los dejo glorificándose en el amor y en la luz del Creador único infinito. Vayan, por lo tanto, regocijándose en el poder y en la paz del Creador único infinito. Adonai. Y así terminamos lo que es esta última sesión donde se habla de la mente arquetípica. Conclusiones de inmediato, justamente a la hora. Me encanta. Mucho de lo que hablamos aquí sobre la transformación de la mente, cómo la transformación de la mente modifica lo que es la realidad. Voy a ir a los términos prácticos de lo que esto significa. Nosotros estamos observando un mundo desde que despertamos hasta que nos vamos a acostar. Ese mundo tiene una interacción, digamos, directa con nosotros, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras actividades diarias, todo eso. Eso es lo más inmediato que vemos. Y también existe una visión de lo global, lo universal. Todo eso ha ido cambiando a través del tiempo. Y eso depende de nuestras visiones. Esos cambios han sido, por una u otra razón, influenciados por lo que nosotros observamos allá afuera y cómo lo procesamos aquí adentro. Cuando nos damos cuenta de que esta es la dinámica de lo que está en sí produciendo, no hablemos aquí de camino positivo o negativo, simplemente de que esa es la dinámica que está ocurriendo entre los cambios para nuestra realidad, para cómo vivimos, ¿no? Y cuando digo allá afuera, me refiero también a tu mente. No pienses que es nada más lo físico, porque dentro de tu mente tú puedes tener experiencias que son transformadoras. Okay. Mucha gente tiene experiencias cercanas a la muerte, sueños, experiencias con plantas psicodélicas o con psicodélicos en general, o cambios de percepción o perspectiva porque vieron un video o porque leyeron un libro. No importa, lo importante es que ahí, allá afuera, se refiere a todo aquello que está calificado como experiencia. Eso está modificando tu manera de ver la realidad. Lo único que hace falta aquí, obviamente, para que, si vemos que esta dinámica está sucediendo, ¿qué es lo que queremos? ¿O queremos entonces buscar aquello que nos lleve a armonizar lo que está aquí adentro para que de esa manera se armonice lo de allá afuera? Porque nosotros nunca nos quejamos de algo que es perfecto, hermoso, amoroso, balanceado. Nunca nos quejamos de eso y por ende vivimos en tranquilidad, en felicidad. Así que si encontramos cosas que obviamente o me molestan a mí de mí mismo o me molesta de otras personas o situaciones, tenemos la herramienta o tenemos la estructura. Ya sabemos cómo funciona esta estructura, y no me refiero aquí a mente arquetípica. Estoy hablando de la mente arquetípica, pero lo estoy poniendo de manera práctica. Sabemos cómo funciona la mente. Así que si tomamos, digamos, si somos dueños de nuestras acciones, sabiendo que las acciones empiezan por dentro, podemos cambiar nuestra realidad. ¿Cómo lo cambiamos? Tiene que ver con qué tan comprometidos nosotros estemos con la verdad. Porque mientras más nosotros queramos darle precedencia a la verdad, más nuestra vida va a cambiar. Y por eso yo todo esto, porque bueno, ¿qué es la verdad acá? Nadie tiene la verdad y todo esto. Bueno, hay una sola verdad, tú estás consciente. Eso es cierto. No, no, dicen algunas personas muy confundidas. No es una burla, pero hay muchas personas que dicen no estoy seguro si estoy consciente. Ok, entonces lleva esa pregunta de no estoy seguro, es un buen escepticismo, no estás seguro que estás consciente. ¿Cómo sabes que no estás seguro? Bueno, porque lo sé. Hay un elemento dentro de ti entonces que sabe que no está seguro si está consciente. Ve a ese elemento de cómo sabes y quédate con ese elemento de saber. Lo mismo que conciencia. Ah, interesante, ¿verdad? Entonces, si tú partes de ahí, esa es la única verdad absoluta de que tú estás consciente. ¿Sí? Investiga el resto de tu realidad a través de eso. No voy a hablar de nada que se pueda interpretar como moralidad. Simplemente el hecho de que estás consciente. Investiga eso. Y luego ve todos tus pensamientos a través de eso. ¿Quién tiene la razón? ¿El pensamiento fugaz y momentáneo o la conciencia que lo está percibiendo? ¿Cómo se siente esa conciencia? ¿Cómo se siente ser realmente la conciencia? ¿De qué se trata ser la conciencia ante la experiencia? Todas estas son preguntas que pudieran surgir básicamente del primer entendimiento fundamental, que es que tú eres. Y si quieres podemos quitar la palabra conciencia. Tú eres. Tú tienes existencia. Existencia no es una palabra adecuada, pero tú eres. Parte desde ahí. Esa es la base del trabajo introspectivo. A través de ese trasfondo es que se puede, obviamente, entender la mente. No puedes entender la mente con la mente. Eso es todo lo que tengo por hoy. Pudiéramos decir que celebramos que se terminó ya la mente arquetípica. pero en realidad no se siente así, se siente como otra sesión finalizada. Quedan 3 sesiones más, aproximadamente 2 partes por sesión estoy estimando. Y luego de esas 6 partes que quedan de la serie La Ley del Uno, luego de 200 y pico de episodios, no se preocupen, voy a continuar una serie paralela aquí en YouTube para los que están escuchando esto en Spotify. El podcast va, o iTunes o incluso YouTube, va a haber continuidad de este podcast hablando sobre todo el entendimiento y cómo vivir básicamente esto. Me alegra poder continuar esto desde un sentido más práctico, menos interpretación y menos temas que son, hay algunos que nos interesan mucho, otros que no. Para los que quieran seguir en esto, obviamente voy a seguir produciendo contenido que tenga que ver con esta dirección. De repente en algunas partes utilice partes claves de la Ley del Uno, pero de nuevo me alegra poder refinar ya el mensaje, la comunicación que está aquí hacia aquellas personas que están interesadas en armonizar básicamente su vida a través de este entendimiento. Y ahora sí, no tengo más nada que decir. Que pasen un feliz día, feliz noche, donde sea que estén. Y nos vemos en la primera parte de la sesión 104.